te hemos contado esa posibilidad que está estudiando la Comisión de Salud Pública, que lo hará esta tarde, para alterar el periodo, el plazo en el que transcurre entre la primera y la segunda dosis. Y ahora te voy a hablar de un programa. Un programa que es 3V. ¿Qué es esto de las 3V? Visita, vacuna, vacunaciones, vacaciones. Visita, vacuna, vacaciones. Seguro que te sorprende este reclamo turístico. Solo tienes que ir a las Maldivas, si lo quieres conseguir. Allí están ofreciendo la posibilidad de administrar vacunas, 3V, visita, vacuna, vacaciones, contra el coronavirus a los turistas, porque ellos dependen del turismo al 100%. Esto de las 3V, visita, vacuna, vacaciones, lo están haciendo también en Serbia.
Hey, vive la vida.
Y además te cuento que en el paquete turístico que puedes adquirir se incluye tu vacunación. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues viajar a Serbia y volver vacunado con Pfizer, con AstraZeneca, con la rusa, con Sputnik, con la que elijas. Efectivamente, ahora es el reclamo de algunos países que se basan en las vacunas. ¿Cómo puede ser eso? Si aquí en España no tenemos suficientes dosis. ¿Existen lugares donde incluso sobran las vacunas para los turistas? Pues sí. En Belgrado ya hay vacunada con las dos dosis un 27% de su población. Su inmunidad lleva buen ritmo. Y vamos a hablarte de Mirko Radovic, que lleva 3 años viviendo en Belgrado. De madre española, de padre serbio. Le has escuchado la canción que acaba de sonar. Un tema que viene acompañado de imágenes del país en el que vive y en el que está encantado. En Serbia, ¿qué tal? Mirko, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación.
¿Cómo estás? Bueno, nos ha llamado la atención esa oferta turística. Nos hubiera encantado irnos a las Maldivas, pero Serbia es un grandísimo país también y por eso nos detenemos a la 1:08 mediodía, COPE. Ya se está desarrollando, ya está puesta en marcha esta posibilidad de irte de vacaciones a Serbia y volver a ir vacunado.
Sí, la verdad, Antonio, aquí digamos que se ha creado, por decirlo así, como un submercado, ¿no? Dos submercados. El primer submercado es de la gente que ha estado, digamos, mucho tiempo confinada en varios países de Europa y Latinoamérica, etcétera, y que han decidido por Serbia un poquito como para escapar del encierro, ¿no? Porque este país no tiene una cuarentena fuerte y dura desde abril del año pasado. Y el segundo submercado que se ha creado aquí o que ha aparecido aquí es, como tú bien dices, el tema de la vacunación, ¿no? Y mucha gente extranjera se está viendo a vacunar porque aquí el tema de la vacunación lo está manejando de manera muy ordenada, muy profesional. Inclusive yo me sorprendí gratamente, en el cual no hay límite de edad. A partir de los 18 años cualquier persona que decida se puede vacunar, puedes elegir el laboratorio que tú creas conveniente, que te convenga, y tienes como un menú de restaurante, ¿no? Tú llegas y tienes 4 o 5 marcas y tú decides cuál ponerte. Increíble.
Pues me vas a permitir, Mirko, que nos miremos a los serbios con envidia, porque está muy lejos de la realidad ahora mismo en España. Quizá no tanto en esa elección de vacuna, que también hay gente que le gustaría elegir la marca que quieren ponerse, sino en el volumen de población que ahora mismo está vacunada, que como nos cuentas es hasta los más jóvenes. Ahora mismo, la vida en Belgrado, ¿cómo es? ¿Qué tipo de restricciones están vigentes con este avanzado plan de vacunación que ya tenéis?
Sí, mira, antes de que empezara el plan de vacunación, que empezó más o menos creo que en diciembre o en enero, ya se respiraba, cierta normalidad. Es decir, la gente en Belgrado puede salir y en toda Serbia puede viajar de provincia a provincia o de comunidad autónoma, como dicen en España, igual aquí. Puede salir 24 horas a la calle, el uso de la mascarilla no es obligatorio en las calles, el que quiere la usa, el que quiere no la usa. Las únicas restricciones que han colocado por temporadas han sido algunos cierres de restaurantes, algunos cierres de bares, etcétera, etcétera, pero como ya empezó la primavera, pues las terrazas están llenas, ¿no? Entonces, el lockdown como tal, fuerte y duro, no lo tenemos desde abril del año pasado. Yo no sé si esto ha sido coincidente con el plan de vacunación, porque como te explicaba, este tipo de normalidad se ha venido manejando desde antes que empezara la vacunación. Ha sido simplemente pues porque yo entiendo que el gobierno pretende problemas con la gente, ¿no? Por ahí lo veo yo. ¿no? Por ahí lo veo yo.
El tema de la hostelería sigue funcionando con normalidad, tanto en exterior como en interior. ¿La mascarilla es obligatoria en la calle también? ¿Cómo está ese tema?
No, en la calle, tú sales a la calle y te encuentras un promedio del 98% de gente sin mascarilla y aproximadamente un 2% con la mascarilla. Cuando subes a transporte público tienes que ponértela, cuando entras a una tienda tienes que ponértela, pero es un poquito curioso, ¿no? Porque vas al cine y no tienes que ponértela. Vas a un restaurante adentro o afuera y no tienes que ponértela, ¿no? Entonces es como que, no sé, como algo contradictorio quizá, ¿no?
Entonces... Nos hemos querido acercar hasta Serbia. ¿Por qué? Pues por esa propuesta en la que, debido al avanzado plan de vacunación, tienen un submercado, nos contabas, de vacunas también, y es el elemento que han elegido para atraer el turismo. Mira, siempre es una buena opción de ir a Belgrado, de ir a cualquier lugar, puerta del Danubio, por ejemplo, en Serbia, o al Parque Nacional de Jerdap, ¿verdad? Bueno, pues ahí está esa propuesta que nos hacen desde Serbia para el que quiera acercarse en cualquier momento. Ahí tiene esa opción y nos lo ha contado Mirko Radovic, que lleva 3 años viviendo en Belgrado y que imagino que está encantado de vivir allí.
La verdad que sí. Y mis amigos españoles también, porque aquí está el Centro Cervantes y hay muchos españoles que residen aquí. Y están encantados. Y la verdad, yo los invito a que conozcan este país porque la gente es fantástica, tienes buena gastronomía, tienes muchos lugares de interés histórico fantásticos. Imagínate, Antonio, que aquí en Serbia es el segundo país donde más emperadores romanos nacieron después de Italia. 18.
Pues mira, no tengo que dar. Pendiente lo tenemos. Ir hasta Belgrado y hasta Serbia. Mirko Radovic, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias, Antonio. Que les vaya muy bien.
Bueno, pues nos hemos paseado un poquito por Serbia con esa propuesta. Nos hubiera gustado también ir a las Maldivas con una opción similar, vacunas como reclamo para atraer al turismo. Y ahora te voy a hablar de videojuegos, porque son historias, son parte de la historia de nuestra vida. Bueno, la reconoces, estoy seguro de que has jugado muchísimo al Tetris. Nació en la Unión Soviética, por cierto, aunque los primeros países que se nos vienen a la cabeza al pensar en producción de videojuegos son Japón, son Estados Unidos. Ellos están en el podium, aunque se han desarrollado videojuegos en todas las partes del mundo. Por supuesto, también hay buenos videojuegos en España. Por ejemplo, uno de los más vendidos de la historia del videojuego español fue Imagina ser diseñadora de moda. Esto fue allá por 2009, que aunque lleve el sello de una compañía francesa, se desarrolló íntegramente en España. Los datos no engañan y de este videojuego se vendieron más de 5 millones de copias. Desbancó incluso al videojuego de táctica Comandos, que hasta entonces tenía el honor de ser la producción más fructífera de la industria del videojuego español.
Bienvenido a Noruega oficial. Vayamos al grano. Quiero que acabe con el repetidor situado en este islote. El primer problema es que
nunca pasan de moda las videoconsolas, incluso las de hace 40 años. Hey, es que los videojuegos no solo sirven para echar un rato muerto en el sofá, también son cultura. Y por esto mismo, la Biblioteca Nacional, con varias asociaciones del sector del videojuego, están ahora mismo buscando nuevos títulos para ampliar su catálogo de videojuegos españoles. Ismael García es estudiante del Máster de Patrimonio Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y es una de las personas que se han dedicado a catalogar, clasificar y organizar estos videojuegos del año 1983 a 1992.
Los videojuegos se catalogan debido a que, como producto audiovisual que son, se está empezando a ver la importancia que tienen dentro del patrimonio audiovisual de España. El objetivo de ello es que dentro de 50 años todos los videojuegos que ya han sido producidos en España puedan seguir vigentes dentro del imaginario colectivo y en un futuro a ver si es posible realizar emulaciones de los mismos.
Bueno, esto lleva un proceso... Un proceso sobre todo de recopilación que nos cuenta Ismael.
Es a través de donativos que pueden realizar tanto particulares como asociaciones que se quieran ver involucradas, de forma que los videojuegos que vayan llegando irán pasando por diferentes departamentos hasta que se ha ido recopilando toda la información de los mismos.
Bueno, el sector del videojuego ha ido evolucionando de forma muy rápida también, y lo que es evidente es que esta industria gana terreno a medida que avanza el tiempo.
Más allá del divertimento que suponen los videojuegos están alcanzando unas dimensiones con las que seguramente hace unos años no se contaba, pero que poco a poco están calando en la sociedad y que como producto audiovisual hay que mantener.
Vamos con esos datos curiosos, porque este estudiante, Ismael, que como decía, estudia el máster de Patrimonio Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, Ismael García, tiene datos curiosos y nos aclara cuántos videojuegos hay catalogados y cuántos quedan por catalogar.
Actualmente en la biblioteca hay 800 videojuegos catalogados, pero se cuenta con que puede haber un donativo de entre 4.000 y 6.000 que ya pueden comenzar a catalogarse. Se puede calcular que entre producidos y editados en España podría haber unos 15.000 videojuegos que habría que traer.
4.000 a 6.000 videojuegos, qué barbaridad. ¿De cuándo datan los primeros videojuegos que tienen en esta colección?
De lo que ya tenemos catalogado, sí que se puede como tal establecer un recorrido de videojuegos curiosos. Los primeros videojuegos que como tal se tienen conservados son dos videojuegos del 83, son los primeros realizados a nivel europeo y prácticamente internacional. A fin de cuentas no se tenía seguramente en cuenta el impacto que iba a llegar a tener.
Bueno, pues con este objetivo, la Biblioteca Nacional, y por eso nos hemos adentrado en el mundo del videojuego, se encuentra ahora mismo buscando nuevos títulos para ampliar su catálogo de videojuegos españoles. El objetivo es evidente, no se trata de otra cuestión más que la de salvaguardar de esta forma la historia del videojuego español, porque no todos vienen de Japón o de Estados Unidos, no. Y seguro que has jugado a muchos aquí en España. Se han desarrollado muchos videojuegos de marca española y a la que todos hemos jugado alguna vez.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Es noticia de última hora. El gobierno de Pedro Sánchez tiene que recular de nuevo, tiene que dar marcha atrás y no va a seguir adelante con la reforma express que planteaba rebajar las mayorías para limitar el poder del Consejo General del Poder Judicial. Es el deseo de este gobierno, fundamentalmente de Podemos, asumido por el PSOE, para controlar la justicia. Desde Bruselas nos han dado varios toques de atención y finalmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a retirar la ley que ya congeló el Congreso. Lo acaba de confirmar el propio ministro de Justicia.
bajo ese paraguas que dijo el presidente del gobierno, de que quedaba congelada esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo, ahora estábamos preocupados de la eficiencia y, por tanto, de dar a la ciudadanía lo que legítimamente reclama. Para evitar los focos, se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo a ni más, porque el interés está puesto en la eficiencia, en la eficiencia y en la eficiencia.
En la eficiencia, lo que no reconoce el ministro de Justicia es que detrás de esta decisión está el toque de atención que nos ha llegado desde Bruselas. Y su intención de controlar la justicia se ha llevado más de un rapapolvos y de ahí esa última marcha atrás. Además, hoy estamos pendientes de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen. Se espera que esta tarde decidan si se retoma la vacunación, que fue paralizada tras 6 casos de trombos entre 7 millones de personas vacunadas en Estados Unidos. No es la única decisión importante sobre las vacunas de la que estamos pendientes en este martes. La Comisión de Salud Pública está reunida con las comunidades autónomas para decidir si retrasan hasta 8 semanas el pinchazo de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y de Moderna menores de 79 años. Esto ya se hace en el Reino Unido. La idea es tener a más gente, al menos con una sola dosis, antes del verano. ¿Y qué dicen las comunidades autónomas? Bueno, pues hay división de opiniones. Madrid, Andalucía y Cataluña ya lo habían pedido, así que, por tanto, están de acuerdo. También respaldan esta propuesta de espaciar más la segunda dosis. Cantabria, Canarias y Castilla y León. En cambio, otras como Aragón o Extremadura dicen que van a aceptar cualquier decisión que tome Sanidad. Y en contra tenemos Asturias, que espera tener muy pronto vacunados a todos sus mayores. También en contra Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Sobre la estrategia de vacunación se ha referido en Herrera en COPE la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, que ha dicho que Europa lo está haciendo de forma correcta.
Lo estamos haciendo de manera correcta. Evidentemente, lo que está ocurriendo es casi, Carlos, un milagro. En menos de un año estamos ya vacunando a nuestros ciudadanos de una enfermedad que hace apenas un año no conocíamos.
Y tenemos nuevos cierres perimetrales en el País Vasco. A Bilbao y Vitoria se suma desde hoy San Sebastián. Con las tres capitales vascas cerradas, ya hay 1,5 millones de vascos confinados. Marta trabaja en una cafetería.
Es otro palo en la rueda para la hostelería, lógicamente, pero entiendo que medidas hay que tomar. También creo que la gente no es rigurosa. La gente no está la mayor parte del tiempo con la mascarilla puesta. Está leyendo el periódico, está charlando sin mascarilla.
Y en plena pandemia del coronavirus, la población de España se ha reducido en 106.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. España cuenta con algo más de 47 millones de habitantes. Los motivos de esta reducción, las elevadas muertes de este último año por culpa del coronavirus y que la pandemia ha reducido también el número de nacimientos y la llegada de inmigrantes a nuestro país. Y es noticia también, sigue siendo noticia, ese proyecto de Superliga que amenaza con romper todas las estructuras del fútbol tal y como las conocemos y por la que te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
¿Cómo crees, buenas tardes, Antonio, que va a acabar toda esta guerra? ¿Cómo imaginas el futuro del fútbol? Estas son las preguntas que te hacemos en Mediodía Cope. Queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Gracias, Ana Palacios. ¿Cómo crees que va a acabar toda esta guerra del fútbol? ¿Va a hacer buenas las amenazas, la UEFA, de expulsar de sus competiciones europeas a los equipos que participen en esa Superliga? ¿El fútbol va a seguir tal y como lo conocemos ahora? ¿O este golpe de mano que han lanzado los más poderosos va a romper todas las estructuras? ¿Cómo va a acabar esta guerra? Nos lo cuentas en el 637 230000.